luz, en rehabilitación, reparación y construcción de otros avances y acciones en cada uno de los procesos, se dio en los siguientes aspectos. Avances nacionales en el conocimiento del riesgo. De manera paralela al fortalecimiento general a través de la adopción de la política nacional y la creación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Gobierno Nacional ha dado grandes pasos en el fortalecimiento de las entidades técnico-científicas que contribuyen al conocimiento del riesgo. Se resaltan las siguientes acciones. B. Avances nacionales en la reducción del riesgo. En el marco de la política de gestión del riesgo, la reducción del riesgo comprende la intervención correctiva, la intervención prospectiva y la protección financiera. Sobresalen acciones como C. Fortalecimiento del IDEAM y su red de alertas. Fortalecimiento del Servicio Geológico Colombiano, SGC, y sus sistemas y redes de monitoreo sísmico y volcánico. Separación institucional del Servicio Geológico de la entidad de la política minera. Fortalecimiento del IGAC. Organización de la estructura organizacional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, manteniendo la gestión del riesgo como un componente transversal de su misión. Implementación de sistemas regionales de alerta hidrometeorológica como el SEAT del Valle de Aburrá. Fortalecimiento de la Dirección General Marítima, DIMAR, en el estudio y punto focal para las alertas por tsunami. La creación del Inventario Nacional de Asentamientos en Riesgo por parte del Ministerio de Vivienda. Expedición de los lineamientos para el proceso de ordenamiento territorial departamental que contienen como línea transversal del ordenamiento la gestión del riesgo y el cambio climático. Desarrollo del componente de gestión del riesgo de la guía técnica de formulación de planes ordenación y manejo de cuencas hidrográfica, PONCAS, según el decreto 1640 de 2012, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Apoyo UNGRT. Reglamentación del artículo 189 del decreto ley 019 de 2012 sobre la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de los planes de ordenamiento territorial, por parte de los Ministerios de Vivienda, Ministerio de Ambiente y UNGRT. Expedición de la política de gestión financiera pública ante el riesgo de desastres por fenómenos de la naturaleza, por parte del Ministerio de Hacienda. Planeación sectorial por cada uno de los ministerios en función de la gestión del riesgo según sus competencias. Conformación de un banco de maquinarias en cada uno de los departamentos del país. Avances nacionales en el manejo de desastres. El proceso de manejo de desastres que incorpora la preparación para la respuesta y la recuperación ha venido desarrollándose en sentido tal que sus instrumentos y financiamiento han sido suficientes para no dejar a la deriva humanitaria a las comunidades afectadas por desastres ni depender de las campañas de caridad. Sobresalen las siguientes acciones nacionales. Formulación de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias, en proceso. Crédito contingente por $250 millones activable en situaciones de desastre declaradas por el Presidente de la República. Creación del Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios, por medio de la Ley 1505 de 2012. Creación del Sistema Nacional de Bomberos y la nueva Dirección Nacional de Bomberos, por medio de la Ley 1575 de 2012. Fortalecimiento de la subcuenta de manejo de desastres del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Estandarización de la ayuda humanitaria en Colombia, siguiendo parámetros internacionales. Fortalecimiento y equipamiento de los organismos de socorro. Defensa Civil Colombiana, Sistema Nacional de Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Ejército Nacional y Policía Nacional. Algunas de las acciones más destacadas y con mayor impacto en las capacidades territoriales, en la disminución de la vulnerabilidad física y la disminución del riesgo en el territorio fueron los siguientes. Proyecto. Resultados principales. Inversión. Realizada. Asistencia técnica. Fondos territoriales. Para la gestión del riesgo de desastres. Se ha brindado asistencia técnica a 113 municipios y 6 departamentos. Se han realizado 8 talleres regionales con la participación de 83 municipios. En la actualidad contamos con la evidencia de creación de 29 fondos departamentales y de 488 fondos municipales de gestión del riesgo. Personal UNGRD, FNGRD, asistencia técnica, CTGRD. Se ha prestado asistencia técnica en gestión local del riesgo a 88 municipios de 17 departamentos, llegando con esto a 772 municipios asistidos en lo recorrido del proyecto. Los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda recibieron asistencia técnica orientada a la formulación de sus respectivos planes departamentales de gestión del riesgo de desastres. Se han realizado 24 talleres regionales en 15 departamentos con representantes de municipios, orientados a la formulación de la Estrategia de Respuesta a Emergencia Municipal EMBRE, 513.150.633. Convenio en vía sí. Proyectos de mitigación del riesgo. Atención sitios críticos: carretera Mojarras, Popayán, ruta 2503, departamento del Cauca. 11.333.333.989. Realizar atención sitios críticos en la carretera Honda, Villeta, ruta 5008, PR20.0500 al PR21.0700. Departamento de Cundinamarca. 38.811.279.765. Atención sitios críticos de la vía Bucaramanga, San Alberto, en el departamento de Santander, incluye estudios, diseños y obras. 21.092.734.775. Atención de los sitios críticos en las vías. Tres Puertas, Puente La Libertad y Puente La Libertad, Fresno, en el departamento de Caldas, incluye estudios, diseños y obras. 15.530.978.144 obras de control de inundaciones y erosión, municipio de Atillo de Loba para el cierre del Chorro en el sector de La Victoria, que afectaba a seis municipios de la zona de la depresión Momposina: Atillo de Loba, Sicuco, Talaigua Nuevo, Margarita, Mompox, San Fernando, reduciendo el riesgo por inundaciones que causaban pérdida de cosecha y ganadería. 9.738.856.371. Construcción del canal de aguas lluvias Chiveras Fase I, río Pamplonita en el municipio de Cúcuta. 6.477.390.068. Construcción puente río Tame, sobre la vía Tame, San Salvador, departamento de Arauca. 20.853.186.836 obras de protección margen derecha río Coavía Villavicencio Puerto López y protección y recuperación de la margen izquierda río Ecoa sector barrio Doña Luz vía Quirpas. 10.392.828.435 banco de maquinarias, obras de emergencia, rehabilitación y recuperación. Ejecutar obras de emergencia en el río Bogotá, cuya finalidad es atender dichas emergencias ocasionadas por la fuerte temporada invernal ocasionada por el fenómeno de la Niña 2010-2011, al replanteo y control topográfico, dragado, disposición y conformación de sedimentos. Se dragaron 480.000 metros 3 de sedimentos, se recolectaron 80 toneladas de basura y se conformaron 21 kilómetros de jarillones. Los municipios beneficiados fueron Soacha, Mosquera, Funza y Bogotá, departamento de Cundinamarca. Valor 6.675.000.000, dragado del caño La Ullama, municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico, población beneficiada 9.562.878.407.24, aproximadamente 221.813, valor. 930.162.906,00. Mejoramiento y rectificación del trazado del canal de aguas lluvias Caño El Silencio, fase segundo, municipio de Duranía, departamento de Norte de Santander, población beneficiada aproximadamente 1.672. Valor 1.254.486.941.24, construcción de muro de contención en la vía Armenia-Calarcá, donde se presentó deslizamiento por inestabilidad en el talud, el cual ocasionó pérdida de banca. Armenia-Quindío, población beneficiada aproximada 40.000. Valor 703.228.560. Proyectos de reducción del riesgo y cambio climático. Adaptación al CC en temas de agua, saneamiento, higiene y seguridad alimentaria en la zona del Bajo Sinú, Córdoba. Asprosig Oxfam, sistema de alerta temprana ante eventos climáticos extremos en la cuenca de los ríos Zulia y Pamplonita, norte de Santander. Universidad de Pamplona GIS, adaptación urbana verde frente a inundaciones en Río Hacha, La Guajira, Fundación Creaqua, municipio de Río Hacha. Fortalecimiento institucional en gestión integral del riesgo como medida de adaptación al cambio climático en la zona insular y costera del Caribe colombiano. Unión Europea PNUD. 3.542.103.000. Convenio MEN. UNGRT. Atención en 14 departamentos. Bolívar, Caldas, Cauca, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, Nariño, norte de Santander, Quindío, Santander, Tolima, Valle del Cauca y 75 municipios atendidos, 87.572 niños beneficiados, 1.472 aulas dotadas con mobiliario escolar y 1.718 aulas reparadas. 70.000 millones. Convenio MIN. Agricultura, UNGRT. 24.325 productores agropecuarios beneficiados con alivios a sus deudas, normalizaciones de cartera, entrega de semilla certificada para pasturas y suplementación bovina. 8.815 toneladas de alimento entregadas para suplementación bovina. 555.498 kilogramos entregados de semilla certificada de pasturas para rehabilitación de praderas. 336 municipios beneficiados en 28 departamentos. 19.712.447.274. Adquisición de 573 maquinaria y vehículos nuevos destinados a fortalecer los 32 departamentos. Adquisición de 35 camionetas tipo Picat 4X4 destinadas a fortalecer los CDGR de entregas del 99% de la maquinaria y vehículos nuevos adquiridos a los 32 departamentos. Seguimiento a los 567 bienes entregados a cada uno de los entes territoriales y a las 35 camionetas entregadas. 134.230.588.383. 137.836.741.733. 12. 3. Colombia en el contexto internacional. 1. El papel de Colombia en el sistema internacional de cooperación es de un país claramente emergente, uno de los tres con mayor futuro en América Latina y el Caribe, que juega un papel positivo en el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, fruto de su apuesta temprana por el espíritu del proceso de París, por su decidido empeño en trabajar la alineación y la apropiación, y el refuerzo constante de su sistema nacional de cooperación internacional. Dos elementos claves en esta alineación en materia de gestión de riesgos son el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Colombia mantiene un crecimiento económico sostenido en los últimos años, su conversión en un país de renta media alta, con un incremento muy notable de la inversión directa extranjera y las importantes expectativas de desarrollo futuro en lo económico. En el marco internacional y del sistema de cooperación al desarrollo, hay que señalar su protagonismo creciente en las relaciones internacionales, con un hito importante en la reunión Río+20, y en general en el sistema de ayuda, con un protagonismo creciente en el marco de la OCDE, en la cooperación sur-sur y cooperación triangular. El país inicia un proceso de combinación, donde es oferente y receptor de ayuda, es decir objeto, sujeto y actor del sistema, con una frontera permeable entre receptor y donante por la creciente importancia de la cooperación técnica. Este nuevo rol demanda algunos retos. A. Hacer más cosas, con más actores, más heterogeneidad y más demandas de coordinación y coherencia. B. Contar con más y mejores sistemas de información. C. Establecer y consensuar planes de desarrollo a medio y largo plazo, susceptibles de durar varios ciclos políticos. D. Lograr una gestión coordinada, eficaz y eficiente. Innovar en la oferta, la demanda, la coordinación entre instrumentos e instituciones y en el seguimiento de procesos. La constante innovación exige nuevos instrumentos, más sofisticados y capaces de aprender las novedades, y susceptibles de coordinar actores y niveles de relación muy diferentes entre sí. En la esfera política, cabe mencionar en particular el proceso de negociaciones de La Habana, que, de concluir con éxito, abrirá un dilatado proceso de paz, que afectará sin duda alguna la esfera social, política y económica. El proceso de construcción de la paz que, por experiencia comparada, durará no menos de 10 o 15 años, un proceso que transformará la sociedad colombiana y las políticas públicas, incluido el enfoque de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático en los planes de inversión de infraestructura que empezarán a aumentarse a lo largo y ancho del territorio. El desarrollo y los modelos de desarrollo estarán en el centro del debate y de la vida social, política y económica, con tensiones importantes en una primera fase, la vinculada justamente al desarrollo rural. Y precisamente en ese sector rural se debe actuar con el enfoque de no repetición del riesgo de desastre. Simultáneamente durante este periodo se estarán discutiendo a nivel global los nuevos marcos generales del desarrollo, ODM, el MA2, post-IOGO, y se continuarán las altas conferencias sobre el cambio climático. Integrar estas agendas a nivel global y en cada país es uno de los mayores desafíos en la historia de la cooperación, de los organismos multilaterales, de los estados y el sector privado. los foros y plataformas regionales preparatorias de la Conferencia Mundial de Desastres que se realizará en Sendai concluyen que se debe hacer mayor énfasis en el rol de los gobiernos locales y comunidades como actores también centrales en el proceso y en la escala local como el ámbito de mayor relevancia para la RRD y la AC, buscar una mejor gestión del desarrollo en el ámbito local, un aumento de la participación del sector privado y políticas públicas que incidan en la gestión prospectiva del riesgo y el aumento de la resiliencia. Colombia ha desempeñado un papel activo en estos escenarios, convocados y promovidos por las Naciones Unidas, su Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR, y dentro de los lineamientos establecidos en el marco de mecanismos subregionales de cooperación en materia de gestión del riesgo como el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, CAPRADE, de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, la Asociación de Estados del Caribe, AEC, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, así como las directrices IDRL establecidas por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, aprobadas por Colombia en la 30ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 2007. Documentos de trabajo APC, constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 4. Condiciones de riesgo de desastres en el país. Colombia ha sido pionera en América Latina en el desarrollo de una visión más integral frente al tratamiento de los riesgos y desastres, permitiendo una disminución de las pérdidas de vidas. Sin embargo, los daños en la propiedad, la infraestructura y los medios de subsistencia siguen en aumento y evidencian que los desastres no son eventos de la naturaleza per se, sino el resultado de la aplicación de modelos inapropiados de desarrollo que no consideran la relación sociedad-naturaleza. Pese a los esfuerzos por contribuir a la seguridad territorial, al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental, es necesario concluir que estos no han sido suficientemente efectivos debido a las manifestaciones de condiciones de vulnerabilidad creciente. Las amenazas por fenómenos naturales se encuentran entre un amplio espectro de factores que deben ser considerados para no poner en riesgo el desarrollo, así como las crisis económicas globales, el cambio climático, la degradación ambiental, la desigualdad social y el conflicto armado en forma acumulativa. Durante los últimos 40 años los desastres han ocasionado pérdidas que alcanzan los 7.100 millones, es decir, un promedio de pérdidas anuales de 177.000 millones. Entre 1970 y el 2011, se han registrado más de 28.000 eventos desastrosos, de los cuales cerca del 60% se reportan a partir de la década de 1990. Además, durante el 2010 y el 2011, en tan solo 15 meses, se alcanzó una cifra equivalente a la cuarta parte de los registros y los muertos de la década anterior. Hay un evidente incremento en la ocurrencia de eventos desastrosos, pasando de 5.657 registros entre 1970 y 1979 a 9.270 registros entre el 2000 y el 2009, lo cual está relacionado no solo con la disponibilidad y calidad de las fuentes de información, sino principalmente con el aumento de la población y los bienes expuestos. En la actualidad, la distribución del nivel de exposición indica que en Colombia el 36% del territorio está en situación de amenaza sísmica alta, el 28% en alto potencial de inundación y el 8% en amenaza alta por movimientos en masa. Mientras los eventos geológicos ocasionan grandes pérdidas concentradas en un territorio y en un lapso relativamente corto, los fenómenos hidrometeorológicos generan impactos más localizados pero de alta frecuencia, lo cual de manera acumulativa en el tiempo significa pérdidas, incluso mayores a las asociadas a los eventos sísmicos y erupciones volcánicas. El territorio colombiano con un área de 141.748 kilómetros 2 está constituido por una amplia diversidad geológica, geomorfológica, hidrológica y climática, la cual se expresa en un conjunto de fenómenos que representan una amenaza para el desarrollo social y económico del país. Su posición en la zona de confluencia intertropical hace que se presente un patrón de lluvias unimodal en las regiones Amazonía, Orinoquia y en la mayor parte del Caribe, y una distribución bimodal en la región andina. Los valores extremos de precipitación y sequía es fuertemente exacerbada por la influencia de los fenómenos del Niño y la Niña. La proyección de población del país para 2014 es de 47.661.787 habitantes y el PIB per cápita 2013 es de $7.826, según indicadores del Banco Mundial. Colombia adquiere una condición predominantemente urbana en un periodo de 100 años. La población urbana pasó de 4,4 a 36,2 millones de habitantes solo en los últimos 60 años, con un salto en la participación del 39% al 76% frente a la población total del país. Colombia es considerada una excepción entre los países de Latinoamérica que experimentaron el fenómeno conocido como primacía urbana. La concentración urbana no tuvo lugar alrededor de una sola ciudad, sino de cuatro capitales de departamento: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Bogotá alberga el 21% de la población urbana del país, mientras que Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires tienen aproximadamente el 40%, 39% y 34%, respectivamente. Las amenazas de origen geológico, como los sismos y las erupciones volcánicas, pueden considerarse como invariantes en el tiempo, mientras que la susceptibilidad a inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales en amplias zonas del país ha crecido, debido a la intervención humana sobre el territorio y al consecuente deterioro ambiental. El desarrollo económico, a pesar de los grandes esfuerzos realizados para fortalecer los procesos de planificación y protección de los componentes ecológicos, ha generado que la intervención sobre el territorio haya estado acompañada de acciones como la desecación de humedales y ciénagas, la pérdida de bosques y cobertura vegetal 4, con las consecuencias que esto tiene en términos de erosión y aumento de escorrentías, afectando de manera importante las fuentes de agua y la estabilidad del terreno, lo que lo hace susceptible a deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales en zonas que antes no lo eran. El crecimiento de la población y de los bienes localizados en áreas expuestas a fenómenos hidrometeorológicos son factores determinantes en el aumento del riesgo. Las deficiencias en el conocimiento y la incorporación de las restricciones ambientales y de las condiciones de riesgo en los procesos de planificación y ordenamiento urbano y regional, así como el déficit de vivienda, de allí la política de vivienda del Gobierno Nacional para disminuir este déficit, generan el aumento de los asentamientos en zonas no aptas y el crecimiento de barrios informales asociados con infraestructura deficitaria. Según la Corporación Ocio y la Universidad, informe Banco Mundial, GFDRR. EAFIT, 2011, entre 1970 y el 2010, la población expuesta a amenaza alta por sismos y movimientos en masa aumentó 1,7 veces, mientras que la exposición a la amenaza media se incrementó casi el doble. Estas condiciones de riesgo se encuentran estrechamente ligadas con las condiciones de pobreza. El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, MBI, es uno de los indicadores que ha sido considerado tradicionalmente para medir la pobreza en Colombia. El MBI permite capturar las condiciones de fragilidad de la población, en términos de la composición física de las viviendas y de la resiliencia. Entre 1970 y el 2011, se han registrado más de 28.000 eventos que han generado pérdidas, de los cuales cerca del 60% se reportan a partir de la década de 1990. Los datos por década exponen un evidente incremento, el cual está relacionado con el aumento de población y de bienes expuestos, además de una mayor disponibilidad y calidad de las principales fuentes de información. Durante 2010 y el 2011, en tan solo 15 meses, se reporta la cuarta parte de los registros y los muertos de la década anterior, 2000-2009, la tercera parte de los afectados y más de la mitad de las viviendas dañadas. Estas pérdidas están relacionadas con los fuertes impactos que se presentaron en el país por el fenómeno de La Niña. El total de personas registradas por La Niña fue de 3,219,239,14,73%, 2,350,207, son afectados y el restante 27%, 869,032, afectados, que significa el 7% de la población nacional. De igual modo, en el RUT se reportan 874.464 hogares válidos. El análisis de este capítulo se basa en el total de personas registradas, damnificadas y afectadas. 5. Objetivo. El objetivo del presente documento es presentar los resultados de un estudio multivariable liderado por la UNGR, con el fin de identificar las zonas geográficas, líneas de acción prioritarias y estrategias de intervención para la inversión de la cooperación internacional en materia de gestión del riesgo de desastres en Colombia, en otras palabras, identificar el dónde, el qué y el cómo de estas intervenciones. 6. Definición de zonas geográficas prioritarias para inversión, dónde. 6.1. Metodología. Figura en RO. 1. Procedimiento empleado en la identificación de líneas de inversión y zonas de intervención. Fuente. UNGR, 2014. Con el fin de dar cumplimiento al objetivo establecido para este documento de la manera más objetiva y coherente con la realidad a la que se pueda llegar con la información disponible en la actualidad que permita medir a todos los municipios con la misma rasante, se estableció el siguiente procedimiento. se utilizó el ejercicio de evaluación de impacto realizado por la UNGR en 2003 en desarrollo de la caracterización de escenarios de riesgo a nivel nacional. Para esta evaluación se hizo un análisis de los impactos generados por los eventos más recurrentes, representados en número de muertos, de heridos, personas afectadas, viviendas averiadas y viviendas destruidas, utilizando como fuente el visor, que es la base de datos oficial del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde se consolidan los reportes de emergencias. El resultado de este análisis, que se detallará más adelante, fue presentado ante el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo el día 16 de abril de 2013. Teniendo en cuenta la poca información disponible y estandarizada para todos los municipios, para tener una aproximación a la vulnerabilidad social y económica se empleó el Índice de Pobreza Multidimensional, IBM, desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación, con base en el índice elaborado por el Oxford Poverty Human Development Initiative, que es un indicador que emplea variables que hacen referencia a las condiciones educativas, de trabajo, salud y de acceso a servicios públicos de la población, a través de los cuales se refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones y la intensidad de la misma. Se aclara que no existe información disponible para todos los municipios sobre el nivel de vulnerabilidad física, la cual además varía dependiendo del evento amenazante frente al cual se esté evaluando. Al cruzar el parámetro aproximación a la vulnerabilidad con la evaluación de impacto se obtuvo el índice de aproximación al riesgo, IAR. Para obtener la matriz de inversión, dado que no existía una sola base de datos donde se consolidara toda la información de los diferentes proyectos de inversión en gestión del riesgo que ha adelantado la unidad, ya sea con recursos propios o del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fue necesario un ejercicio de consolidación con la información suministrada por las diferentes áreas de la entidad, la cual en la mayoría de los casos no se encontraba desagregada por municipio. Es de aclarar que, para consolidar la información sobre inversión, en primera instancia se realizó un ejercicio denominado KDD Knowledge Discovery in Databases, que es el proceso completo de extracción de información, que se encarga además de la preparación de los datos y de la interpretación de los resultados obtenidos. KDD se trata de interpretar grandes cantidades de datos y encontrar relaciones o patrones. Además, la metodología se apoya en los sistemas de información geográfico, en sus módulos de análisis espacial para identificar zonas de mayor interés estadístico formadas por varios municipios. La categorización de municipios, que finalmente se cruza con la matriz de inversión y el índice de aproximación al riesgo para obtener el índice equivalente, se encuentra definida en la Resolución 705 de 2013 expedida por la Contaduría General de la Nación. Las fuentes de información consultadas en desarrollo del ejercicio de priorización de líneas de inversión y zonas de intervención son las siguientes: Departamento Nacional de Planeación DNP, Índice de Pobreza Multidimensional y Categorización de los Municipios, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Proyección de Población, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAC Objeto Geográfico de Municipios, o Comunidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGR Base de Datos de Reportes de Emergencias, Visor Red Unidos. 6 de enero de 2001. Análisis de riesgo en el país, evaluación de impactos. Como se mencionó con anterioridad, esta aproximación se realizó a través de la evaluación de impactos, para el cual se adelantaron los siguientes pasos. 1. Selección de los principales variables que permitieron identificar el nivel de impacto por evento, teniendo en cuenta que al consultar los municipios con mayor número de eventos no coincidía con los municipios con mayor número de viviendas averiadas o mayor número de muertos, se vio la necesidad de seleccionar varios parámetros que permitieran tener un panorama más amplio sobre el nivel de impacto. Se seleccionaron 6 parámetros o variables para evaluarlo. Número de eventos, número de muertos, número de heridos, número de personas afectadas, número de viviendas averiadas y número de viviendas destruidas. Es importante resaltar que el ejercicio se realizó contemplando todos los municipios de Colombia y de manera independiente para cada uno de los 7 eventos. 2. Distribución porcentual de los valores de cada uno de los parámetros de impacto. Al realizar las consultas para las variables seleccionadas, se hizo evidente que los valores máximos presentaban una dispersión muy amplia. Por ejemplo, el valor máximo para número de muertos por movimientos en masas de 125, mientras que el valor máximo de número de viviendas averiadas por el mismo tipo de eventos es de 4.357. Como se definió dar el mismo peso a todas las variables, para poder compararlas se realizó una distribución porcentual de los valores de cada una de las variables o parámetros, es decir, el valor máximo de cada variable se llevó a 100% y los demás valores se distribuyeron aplicando una regla de 3 simple. 3. sumatoria de porcentajes, con base en la cual se obtuvo unos valores totales por municipio. Posteriormente, se procedió a sumar los valores de cada una de las variables, de manera independiente por evento, con lo que se obtuvo el total de puntos por municipio. 4. Definición de rango para establecer categorías de nivel de impacto. Como el valor obtenido de la sumatoria de porcentajes por sí solo no permite visualizar fácilmente el impacto de cada municipio por el evento analizado, se procedió a definir 5 categorías o niveles de impacto: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. La definición de los rangos de cada una de estas categorías se basó en el criterio del experto que hizo el análisis de acuerdo con el tipo de evento. Esta información, aunque preliminar, revisada frente a indicadores mínimos como la categoría del municipio y la población del mismo, suministra elementos de juicio en la toma de decisiones para la priorización de acciones / o recursos. Este procedimiento se aplicó para cada uno de los eventos en estudio, excepto para actividad volcánica, ya que los reportes de emergencias por actividad volcánica registrados en el visor son muy bajos. Por lo anterior, se procedió a revisar los mapas de amenaza existentes para los 12 volcanes con zonificación: BN del Huila, B Galeras, BN del Ruiz, B Cerro Machín, B Cerro Bravo, B Cumbal, B Santa Isabel, BN del Tolima, B Sotará, B Doña Juana, B Azufral y B Puracé, estableciendo el nivel o niveles de amenaza de los municipios ubicados dentro del área de influencia. A partir de esta información y de los pocos reportes existentes, se definió un posible impacto para 88 municipios. 5. Consolidación de información sobre niveles de impacto. Dado que muchos municipios están expuestos ante más de un tipo de amenaza, se consideró pertinente realizar un análisis de impacto multiamenazas, para lo cual se linealizaron las calificaciones de cada evento con respecto a los valores máximos y posteriormente se determinó el promedio de las puntuaciones de todos los eventos presentes en cada municipio, con el fin de obtener una condición igualitaria que permitiera realizar para cada municipio la evaluación global de todos los escenarios en cuanto a impacto. Como resultado de esta última parte del ejercicio, se obtiene el nivel de prioridad de intervención por impacto multiamenaza, donde el valor 1 corresponde al municipio que, de acuerdo con el valor promedio de impactos por los diferentes eventos a los que están expuestos, tendría la mayor prioridad de intervención. De igual manera, el municipio con mayor valor la prioridad más baja de intervención. No obstante, se reitera lo mencionado en el numeral 4, en cuanto a que es aconsejable revisar estas cifras frente a indicadores como categoría de municipio y población, entre otros. A continuación se muestran los listados de municipios en categoría de impacto alto y muy alto, por evento, con su respectiva georreferenciación a nivel de municipio. Figuran RO. 2 municipios con mayor impacto por inundaciones durante el periodo evaluado. Fuente: UNGR, 2013. Figuran RO. 3 municipios con mayor impacto por movimientos en masa durante el periodo evaluado. Fuente: UNGR, 2013. Figuran RO. 4 municipios con mayor impacto por vendavales durante el periodo evaluado. Fuente: UNGR. Figuran RO. 5 municipios con mayor impacto por incendios forestales durante el periodo evaluado. Fuente: UNGR, 2013. Figuran RO. 6 municipios con mayor impacto por avenidas torrenciales durante el periodo evaluado. Fuente: UNGR, 2013. Figuran 8 municipios con mayor probabilidad de ser impactados por actividad volcánica. Fuente: UNGR, 2013. 6 de enero de 2002. Aproximación a la vulnerabilidad. Sabiendo que para aproximarnos a las condiciones de vulnerabilidad de los municipios colombianos se utilizó el índice de pobreza multidimensional, IBM, es necesario realizar una descripción de dicho indicador. El IBM es la combinación del porcentaje de personas consideradas pobres y de la proporción de dimensiones en las cuales los hogares son, en promedio, pobres. La propuesta de IBM desarrollada por el DNP está conformada por 5 dimensiones que incluyen 15 variables. Dimensiones y variables del IBM para Colombia. Fuente: DNP, DDS, SPSCB. 2011. Las dimensiones y variables consideradas para el IBM de Colombia son: condiciones educativas del hogar, logro educativo, analfabetismo, condiciones de la niñez y juventud, asistencia escolar, rezago escolar, acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia y trabajo infantil, trabajo, desempleo de larga duración y empleo formal, salud, aseguramiento en salud y acceso a servicios de salud dada una necesidad, servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, acceso a fuente de agua mejorada, eliminación de excretas, pisos, paredes exteriores y hacinamiento crítico, De acuerdo con esta medida, se considera que una persona está en condición de pobreza si cuenta con privaciones en al menos 5 de las variables seleccionadas, 33% del total de privaciones, aclarando que cuando la calificación en una variable es igual a 0, se le asigna el 100% a dicha variable. La medida permite obtener estimaciones de la incidencia de la pobreza multidimensional para diferentes dominios geográficos. Para el ejercicio se analizó la posibilidad de tomar solamente los parámetros más representativos o relacionados con condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, una vez revisados los 15 parámetros, se evidenció que de una u otra manera todos le apuntaban o daban indicios sobre la predisposición a sufrir mayor nivel de daño ante la ocurrencia de un evento, por lo cual se trabajó con el valor global. En este sentido, para la aproximación a la vulnerabilidad se estableció una categorización de 10 niveles, déciles, ya que al revisar la distribución se observa que la mayoría de los municipios estarían por encima del 33%, por lo cual se definió agrupar los valores del índice de pobreza multidimensional de acuerdo con los cuantiles que permiten hacer una mejor diferenciación geográfica de esta condición y a la vez facilitan la interpretación de los niveles de vulnerabilidad social y económica. De acuerdo con esta distribución, representada en el mapa 1, los municipios en color verde tendían menor nivel de vulnerabilidad que los municipios en tonos amarillos, y los municipios en tonos naranja y rojo serían los de mayor nivel de vulnerabilidad ante la ocurrencia de un evento amenazante. Mapa en rojo. Una distribución geográfica del índice de pobreza multidimensional. Fuente. Elaboración húngara a partir de los datos del DNP, 2014. 6 de enero de 2003. Índice de aproximación al riesgo, y continuando con el ejercicio, se realizó un cruce entre los resultados de la evaluación de impacto multiamenaza con el índice de pobreza multidimensional, es decir, de las zonas de Colombia expuestas a uno o más eventos desastrosos de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional con el nivel de pobreza estimado para cada una de ellas presenta, y se obtuvo como resultado el denominado índice figura en rojo. 9. Índice de aproximación al riesgo, elaboración. ¿Dónde? IBM. Índice de pobreza multidimensional, el valor utilizado es el porcentaje dado en el estudio del DNP en formato decimal, es decir, es 0 a 1, 0 a 1. La evaluación de impacto se realizó con cada uno de los eventos analizados individualmente tiene porcentaje de afectación, el cual se utilizó de forma decimal, al igual que el IBM. Aproximación al riesgo. Aunque el ejercicio se realizó para todos los municipios colombianos, a continuación se presenta una selección de 25 municipios del listado de los 754 municipios que de acuerdo con el índice de aproximación al riesgo tendrían mayor prioridad, donde se observa que todos los municipios son de categoría 6 con un índice de pobreza superior al 33%, es decir, municipios con más del 90% de la población con carencias. Tabla en rojo. Un ranking de los 25 municipios prioritarios de acuerdo al índice de aproximación al riesgo. Fuente. Elaboración UNGR, 2014. IBM. Índice de pobreza multidimensional, AIF. Afectación por incendio forestal, ABT. Afectación por vendaval, AS. Afectación por sismos, ALF. Afectación por volcanes, AIL. Afectación por inundación lenta, ABAT. Afectación por avenida torrencial, NAM. Afectación por movimiento en masa, PROM. Promedio de las afectaciones, YAR. Índice de aproximación al riesgo.